El dolor. El dolor. En los mitos, el dolor aparece siempre como un castigo divino o como una carga propia de los hombres, como la evidencia más notable de la imperfección del hombre. A los dioses no les duele. Cada sociedad ha utilizado distintos procedimientos para suprimir o para aliviar el dolor. Y este es el tema de nuestra charla. ¿Qué ha hecho el hombre para que no le duela? En el siglo I, muchos sabios elaboraron técnicas para evitar los dolores del parto, que son aquellos más clásicos. En general, se aconsejaba distraer a las parturientas. Apolonio de Tiana recomendaba introducir en el lugar donde había de ocurrir el parto, me refiero a la pieza, ¿no? Una liebre viva, para que el animal corriera y diera saltos alrededor de la mujer. Plinio jura que en España solían poner una liebre viva entre los senos de la parturienta, y por si esto no resultara demasiado entretenido, convocaban también a músicos y cantores para ayudar a pasar el trance. No se hacía ninguna aplicación física. Era una manera casi psicológica,
claro,
de tratar el dolor. Distraer la psique hacia otro foco de atención. Aún hoy, muchos piensan, Rolón, que lo que más duele es pensar en el dolor. El que piensa que le duele, le duele. En este sentido, contaré lo que le sucedió al príncipe Janusz Kuzmich, que era uno de los hombres más poderosos de Polonia. En su castillo, cercano a Cracovia, disfrutaba de todos los placeres que el dinero suele facilitar. Era un hombre muy galante y, como carecía de cualquier escrúpulo, tenía numerosas amantes a las que atendía en forma sucesiva o simultánea. Asimismo, era excelente cazador, poeta y tañedor de cítara. Su vida era muy intensa, interesante, hasta que un marido celoso dispuso que unos magos lo hechizaran. De resultas de este maleficio, el príncipe Kuzmich empezó a sentir un dolor agudísimo y permanente en un punto situado exactamente entre los omóplatos. No era un dolor extenso, pero su intensidad era tal que al príncipe le resultaba imposible registrar cualquier otra sensación que no fuera ese dolor. Los médicos de la corte no alcanzaron a explicarse el origen de aquel mal, pero los astrólogos pronto le dijeron que el dolor lo acompañaría durante toda su vida y que solamente desaparecería una vez por año, el día de San Juan. Desde entonces el príncipe vivió en perpetuo sufrimiento. Sin embargo, cada 24 de junio, libre de su tormento, se entregaba a unas actividades asombrosas que incluían banquetes, cacerías, cantos y cabalgatas de toda índole. Al amanecer del 25 de junio se presentaba nuevamente el dolor puntual y el príncipe solo tenía tiempo para quejarse. Al cabo de algunos años, advirtió Kuzmich que los placeres del día de San Juan estaban contaminados por la certeza de su carácter efímero y que no podía gozar de ellos. Estaba en un banquete, estaba en un baile y pensaba, ay, no puedo ser del todo dichoso porque mañana se termina esta dicha. Y me va a doler, ay, cómo me va a doler, decía. Desde entonces, su día de alivio lo empleaba en sufrir por el dolor del día siguiente. No realizó más farras, ni bailongos, ni banquetes. Los astrólogos, al ver esta situación, trataron de ayudarlo y después de arduos procedimientos mágicos, le consiguieron nuevos días de gracia. Príncipe, tenemos más días para que usted disfrute. Era, por ejemplo, el día de todos los santos, el día de Navidad, la Pascua de Resurrección y el 17 de octubre. Pero el príncipe Kuzmich no aprovechaba aquellas jornadas y hasta podría decirse que sufría más durante ellas. Pasaron los años, los magos siguieron trabajando y redujeron los días de tormento y aumentaron los de gracia. Finalmente, resultó que el príncipe sufría su dolor en los omóplatos solamente un día por año, aunque no era posible establecer la fecha exacta. Kuzmich nunca volvió a disfrutar de los placeres del cuerpo y del espíritu. Se la pasaba todo el año encerrado en su alcoba, gimiendo, gritando, llorando y temiendo la visita del dolor. San Alberto Magno tenía una visión distinta. Él confiaba en la química. En el caso precitado de los dolores de parto, aconsejaba untar el cuerpo de la mujer con una pasta hecha con caracoles rojos, romero, ¿qué tal romero? Y estiércol de caballo. Mucho más refinadas han sido las drogas destinadas al adormecimiento. Por ejemplo, el opio, la mandrágora, el beleño, la amapola. Estas drogas se siguieron usando hasta el siglo XIX. Josefina, la mujer de Napoleón, tenía, como saben todos ustedes, la dentadura podrida. Y las pocas piezas que le quedaban le producían enormes dolores. Para disimular las deserciones, utilizaba todo el tiempo pañuelos, abanicos, y no se reía nunca. Para evitar el dolor, le daba el opio a cuatro manos. Y tanto le daba que se dormía en el teatro o en las ceremonias, de suerte que era necesario estar todo el tiempo sacudiéndola. Hablando del opio, hay que decir que el general San Martín estaba obligado a tomarlo a causa de sus dolores y sus enemigos aprovecharon esa circunstancia para acusarlo de opiómano. El alcohol también ayudaba a evitar los padecimientos. Muchos cirujanos lo utilizaban en sus intervenciones. Ahí estaba un inglés, Ashley Paston Cooper, que recomendaba a los pacientes que se presentaran a la mesa de operaciones en kurda. Dice, venga mañana en ayunas y en kurda. En tal estado, Paston Cooper intervino nada menos que al rey de Inglaterra, Jorge IV, que padecía no sé qué en la cabeza, una operación muy difícil, y le recomendó eso: vea, majestad, agárrese una buena esbornia, que le va a doler menos. Pero parece que el rey estaba tan borracho que entró a la sala de operaciones riendo a carcajadas, y cuando vio los instrumentos del médico, que es el bisturí, las pinzas y todo eso, condenó al médico y a los ayudantes a muerte. Acto seguido se desmayó. Más tarde, después de la operación, que fue muy exitosa, es decir, que no los ajusticiaron, le dieron a Cooper el título de barón. Es decir, desde luego, ¿no? Le perdonaron la sentencia a muerte, porque ¿de qué sirve un barón si está muerto? Hay que decir que tanto en las guerras como en el mar, el recurso de unos buenos tragos también era rutina cuando alguien debía someterse a una operación en el campo de batalla o en alta mar. En la Edad Media, Rolón, los sacamuelas y los charlatanes recorrían las ciudades vendiendo amuletos, talismanes, pero más que nada elixires que servían para calmar los dolores. Pero también los utilizaban para devolver el vigor o para recobrar la juventud. Voy a hablar de Ludovico de Colonia, un célebre adivino que en el siglo XI recorría las ciudades del centro de Europa seguido de una vasta comparsa de saltimbanquis, pitonisas, tragafuegos, prostitutas y ladrones. Ludovico vendía un elixir que, según él mismo aseguraba, curaba todos los males del cuerpo y del espíritu. A decir verdad, el líquido en cuestión no era más que un fuerte purgante. Cuando los incautos descubrían el engaño, Ludovico ya estaba lejos. Una tarde, en el año 1074, Ludovico llegó a la aldea de Spital, al sur de Prusia. Desde luego, se presentó con sus cantos, sus prostitutas y sus ladrones. Francisco de Hohenzollern vio aquel desfile de cantantes, músicos, saltimbanquis y prostitutas y se sintió tentado. Hacía poco había tomado un amante muy joven y no siempre conseguía honrarla debidamente. Entonces se compró 6 frascos de elixir y se los tomó uno tras otro. Enseguida se trasladó a casa de su amante. Ni bien estuvo en brazos de la muchacha, sintió un estremecimiento y creyó que la magia empezaba a funcionar. Inmediatamente tuvo que abandonar el lecho al galope y pasó aquella noche en el retrete. Al día siguiente, un ejército partió tras las huellas de Ludovico y muy pronto fue capturado. El duque lo obligó a tomarse todos los frascos de elixir que poseía en su presencia. Unos 120 frascos.
Qué macana.
Esa misma noche, Ludovico de Colonia murió, por no decir otra cosa. A principios del siglo XIX, y aún a principios del siglo XIX, había un dentista americano, Horace Wells, que empezó a estudiar algunos caminos diferentes para suprimir el dolor de sus pacientes. Empezó a trabajar con anestésicos producidos en laboratorio y existía ya el óxido nitroso, que es un gas, bueno, en aquel tiempo ya había sido estudiado, ¿no? Se lo llamaba gas hilarante porque inducía una curiosa alteración. La gente se reía hasta el agotamiento. Por esa razón se lo usaba mucho en las fiestas, en las kermeses, en las ferias, donde siempre había unos galpones donde el público, por divertirse nomás, inhalaba aquel gas, o si no, se divertía mirando lo que les pasaba a quienes lo inhalaban, ya que hacía El tipo que inhalaba ese gas hacía toda clase de tonterías, bueno, una diversión, ¿qué quiere?
Bueno,
un día el dentista Wells paseaba por una de esas ferias y se armó una pelea entre dos hombres que habían inhalado el gas hilarante. Uno de ellos le pegó al otro un botellazo en el marote, pero el perjudicado siguió riéndose a carcajadas, o sea que no mostraba sensación alguna de dolor. Wells comprendió enseguida el efecto anestésico de ese gas y empezó a utilizarlo en su consultorio. Primero lo hizo sobre su propia persona y se sacó una muela y no le dolió.
O sea, es difícil sacarse uno mismo.
Sacarse una muela, por más que no te duela, es siempre difícil.
Uh-huh.
Se presentó entonces en la Facultad de Harvard para explicar el hallazgo. Pero allí los dentistas eran tenidos en menos y le sabotearon la prueba. Parece que Wells llamó a un estudiante de medicina que se ofreció como voluntario, le aplicó el óxido nitroso y por mala fe el estudiante empezó a dar unos gritos que espantaron a todos los catedráticos. Está muy bien el estudiante, yo hubiera hecho lo mismo.
Claro, No le dolía, pero...
¡Ah, cállelo! Y todo, bueno. Los catedráticos se impresionaron mucho y Wells fue expulsado y terminó consolándose de sus desventuras tomando ese gas, ese óxido nitroso, todo el tiempo. Y andaba por las calles de Nueva York, hecho un zombie, riéndose de cualquier cosa. En el año 1848, en una riña callejera en Broadway, Wells le tiró ácido a unas prostitutas que estaban pegándole a un mendigo. Él quiso defenderlo y bueno. Al final se lo llevaron preso. Entre rejas, desesperado, escribió dos cartas trágicas. Una para pedirle perdón a su mujer por lo que se disponía a hacer, y otra dirigida al país, para exponer que la causa de todos sus males era haber logrado vencer al dolor. A continuación, inhaló óxido nitroso de un frasco que traía escondido, se tendió en el calabozo y se cortó la arteria femoral para desangrarse sin padecer. Tenía 33 años. Aquí en este punto uno podría ponerse romántico y decir, bueno, ojalá alguien inventara la forma de calmar los dolores del alma. Algún enamorado incluso podría decir, sufro por amor y quisiera dejar de sufrir. Pero aquí la cuestión es distinta. Si a alguno le ocurre alguna desgracia, ¿qué quiere? ¿Que no le duela? Nada de eso. Uno desea recobrar a la mujer que ha perdido o volver a la vida del que se ha muerto, pero no terminar con el dolor que esto le causa. Yo quiero que me duela. Tal vez vivo con un cuchillo oxidado clavado en el pecho, pero no me pierdo una. Voy a todas las farras, hago todo lo que se espera de mí en cada milonga, sigo viviendo, pero con el cuchillo ese de dolor en el pecho. Yo creo que esa es una forma noble de sufrir mal de amores o sufrir una ausencia. Seguir viviendo, seguir yendo a los bailongos, a los asados y a las pizzerías. Y aún en el momento de mayor jolgorio, mientras usted baila arriba de una mesa, una voz pequeña le dirá, te duele. Un día te morirás, y todos los que tú amas también morirás, o mejor todavía, morirán. Y la vida es una tragedia, eso le dirá la vocecita. Sí, dirá usted, y beberá con sus amigos de la juventud, y contará el chiste del paisano que fue a comprar supositorios a la farmacia. Y todos se reirán muchísimo, todos morirán de risa, usted también, pero en la nota más aguda de la carcajada, como apenas un destello en la pupila, usted notará que le están diciendo, sí, claro, claro que me está doliendo, hermano mío, duele mucho, pero qué gracioso, el tipo creía que tenía que comerse los supositorios. ¿A quién quiere dedicar este catálogo de intentos por vencer al dolor?
Y a este hombre que tuvo la trágica fortuna de conseguirlo, Alejandro, como tal cual él lo confesó, porque descubrió, como ya lo habían hecho los budistas, que el único modo de vencer al dolor es eliminando el placer, ¿sí? Y que, bueno, no sé si vale la pena el precio de que uno no le duela.
Es mucho pagar.
Al costo de no poder tener nunca más placer.
Ahí, ¿no?, la famosa frase, me gusta, pero me duele.
Y si usted me permite, Alejandro, uno más a los griegos y a los nórdicos, que le permitieron a sus dioses sentir dolor y padecer para que sean un poco más atractivos, más poéticos y, si se quiere, más humanos.
¿Con qué podemos ilustrar este catálogo de dolores no curados? Está con nosotros Federico Mizrahi. El legendario director y arreglador que me acompaña durante tantos años y cuyo talento hemos admirado tantas veces. Y hoy está con él Rosana Laudani. Es también una estupenda cantante. Y van a cantar un tango que tiene que ver naturalmente con el dolor, si no, no sería un tango. Se llama Tan solo puedo darte ausencia, es un tango que alguna vez he escrito. Y les pido perdón. Adelante, muchachos.
Darte mi perdón, jamás,
Hemos escuchado Tan solo puedo darte ausencia, de Alejandro Dolina, por Rosana Laudani, acompañada por Federico Mizrahi.